Ser Podcast.
Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Está por ahí también Santi Ovalle. Adri Albets, perdón. Hola, Albets, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Aquí estoy, Yago, ¿qué tal?
Muy buenas. Es que no sabes la de gente que hay aquí. Voy a ir saludando. Julio Pulido, Marcos López, Jordi Martín, Miguel Ángel Chazarri, Bruno Alemán, Tomás Roncero. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Herráez, ¿cómo está el Real Madrid?
Bueno, pues contento y sin presumir, ¿no? Porque mañana es un partido en el que ha dicho hoy Xavi Alonso, me parece que es la frase de la rueda de prensa, mañana es el momento para pues dar un golpe encima de la mesa y demostrar que este es un Madrid emergente, que la mano de Xavi Alonso se hace notar. Es verdad que se le puede recordar lo del PSG en el Mundial de Clubes hace ya muchos meses, se le puede recordar la derrota hace un mes en el Metropolitano, también es verdad. Pero bueno, es un equipo solvente, ha ganado el resto de encuentros. Bueno, es un equipo grande el Barça, no es el del pasado año. Y yo al Madrid le veo con brotes verdes, ¿no? Con un grandísimo Mbappé, con un Vinicius que está entonando un poco su puesta a punto. Ha recuperado a Rodrigo, Bellingham después de la operación, Güler en su mejor versión, Dinausen, Militao. Bueno, yo no le veo. Courtois, como hablabas ahora con Peja Mijatovic, yo no le veo tan mal. Y luego Xabi Alonso, que tiene el tono y el toque del Real Madrid. Vamos a escuchar si te parece el fragmento sobre el tema de Lamine Yamal. Bueno, es obvio que este chico está crecido, que se ha equivocado y bueno, no le gusta que se lo digan, pero le vendría bien a él y el Barça que le pusiera a alguien ahí si él lo ve oportuno, que me cuentan que no, porque es un tío que es muy profesional, nos cuentan en la selección española y me consta que es así, pero está ese pelín crecido que esto le viene mal a él. Vamos a escuchar pregunta-respuesta en la rueda de prensa hoy con Xabi Alonso sobre el tema Lamine Yamal.
Imagino que habrás escuchado a Lamine Yamal hace un par de días en una entrevista en la que vino a decir que el Madrid se quejaba y dice también, bueno, roban y se echa un poco para atrás en la frase. No sé si esas declaraciones de Lamine pueden incentivar al vestuario del Real Madrid.
Como he respondido, es un partido suficientemente importante, suficientemente... tiene muchos ingredientes para nosotros, para poder jugar bien, para poder disfrutarlo, y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana. No voy a entrar yo. Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos.
Yo quería volver a preguntarle por las declaraciones de Lamine Yamal, pero hablando sobre todo, usted vivió en épocas pasadas en la selección española clásicos convulsos que llegaron incluso a afectar al clima de la selección. Viendo que Lamine Yamal...
Volvemos a eso.
Simplemente para saber su opinión, si Lamine Yamal con sus declaraciones podría generar un clásico de tensión y podría conllevar incluso a que a la selección española le afecte sabiendo que hay tantos jugadores de ambos equipos.
No, lo que yo tengo en la cabeza es que va a ser un partido muy intenso, va a ser un partido muy disputado. Sabemos que puede haber momentos para todo, tenemos que estar preparados, competir al máximo nivel, que los jugadores tengan esa energía, esa adrenalina necesaria para jugar un partido top y... No pienso en otras consecuencias.
Gracias.
Bueno, no estaba muy cómodo con el asunto.
No quería hablar del asunto realmente.
No, y yo lo entiendo, ¿no? La de Miguelez, que estaba bien, porque pasó hace tiempo, aunque fuera la selección, y era otro caldo con Mourinho, evidentemente. La de Miguel Ángel Díaz y la mía, y bueno, y seguro que había alguna más. Pero creo que es un tema que hay que preguntar, y bueno, él está en su derecho de no entrar, pero sí me consta que, bueno, no se va a empapelar el vestuario de Valdebebas, pero si mañana en Madrid hace un buen partido, a lo mejor alguien le dice algo.
¿Algo más de Xabi Alonso en la rueda de prensa?
Bueno, si te parece, escuchamos este fragmento en el que ha hablado de ese momento en el que él ve al equipo que es capaz de, bueno, pues de revertir esos partidos grandes donde el Madrid puede hacer un buen encuentro mañana.
Pues le veo igual de bien y veo a la gente igual de motivada, igual de sabemos lo que significa el partido y las ganas, ¿no? Y qué importancia tiene, o sea que le veo a Kylian bien, pero bueno, a todos los demás han recuperado bien después de la Juve, no hemos tenido problemas, Raúl también ha recuperado bien, o sea que mañana es el momento.
Bueno, eso en el Real Madrid, Albets, en el Barça, ¿qué contamos?
Pues que llega con muchas bajas, hasta 7 jugadores en la enfermería tiene el equipo, no estará Rafinha, que tenía que recibir el alta hoy, pero se ha resentido de su lesión y va a estar unos cuantos días más de baja, así que es una ausencia importante para el equipo la del brasileño. Finalmente no llega Christensen, no se ha recuperado de la indisposición a pesar de que hoy ha entrenado, y tampoco van a estar los que ya sabemos, Lewandowski, Olmo, Joan García, Gavi y Ter Stegen. En cambio, Koundé ha entrado en la lista a pesar de que arrastra un golpe y ha estado unos días sin entrenar, y también están disponibles Ferran Torres y Frenkie de Jong. Mañana el equipo lo va a dirigir Marcus Sorg, el segundo entrenador, porque Hansi Flick tendrá que cumplir sanción. Y hoy ha dado la rueda de prensa. Ha empezado un poco tenso por la falta de costumbre, pero se ha ido soltando poco a poco y ha hablado de lo que significa que no esté mañana Hansi Flick en el banquillo, de Lamine Yamal y del favoritismo en el Clásico.
Sinceramente, a Hansi lo echaremos de menos, como siempre que no ha estado allí. Es la parte más importante del equipo y es una desventaja para nosotros, pero igual que con las lesiones tenemos que lidiar con esto. Daremos lo mejor, sabemos lo que él espera de nosotros y así lo haremos. Creo que en estos partidos el favoritismo está al 50%. El que dé su mejor versión ganará, es así de simple.
Lamine es un top player.
Las críticas a Lamine por lo que dijo, pues, al final es un jugador top y creo que será una motivación para él. Todos esperamos que mañana haga su mejor partido.
Pues hoy estaba un pelín tenso en la previa, en la rueda de prensa. Ya verás mañana cuando se vea como primer entrenador ahí en el césped del Bernabéu, que va a ser también otro momento importante.
Sí, va a ser un día importante para él, pero lo va a disfrutar. Ha dicho que es un honor ser el primer entrenador del Barça mañana, aunque sea circunstancial. Y por cierto, hablando de Lamine, Yago, ha colgado él mismo un story en Instagram hace un rato en la que se le ve celebrando un gol en el Bernabéu. Aparece el propio Lamine Yamal difuminado y se ve perfectamente la grada detrás, llena de aficionados del Real Madrid que le hacen gestos y le dicen cosas. Pero bueno, ese es el story que ha colgado Lamine en la previa de este clásico de mañana en el
de Santiago Bernabéu. Ha colgado un post anterior a ese que tú dices, que sale efectivamente como abriendo los brazos, sale enfocado el fondo y él sale borroso en primer plano, como tú decías. Pero es que antes ha puesto un post con una voz en off en el que se oía esto:
el jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por ego, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio.
Miedo, lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Hablando un poquito de los orígenes y de lo que ha pasado hasta llegar hasta donde está a día de hoy, y acordándose en cada gol que mete de sus orígenes humildes. Al menos eso es lo que ha puesto en ese post con esa voz en off, Lamine Yamal. Creo que podemos escuchar también a Laporta, ¿no?
Sí, ha hablado también en la previa de este clásico, ha participado en un congreso de peñas en Andalucía y ha calentado un poquito más el clásico porque Laporta ha dicho esto sobre el Madrid.
¿Laporta?
Y sobre los árbitros. Un poquito.
Venga.
Se ha creado un ambiente alrededor del colectivo arbitral por parte de nuestro rival que lo veo fuera de lugar. Porque con lo que están haciendo, su televisión está influyendo y condicionando a los árbitros. Y esto lo veo totalmente injusto. No me parece una forma de proceder. Lo veo más como una estrategia para ganar. Que me parece que no debería ser así, porque no pueden decir que los árbitros les perjudican ni que favorecen al Barça. Pero me lo tomo como una estrategia. Nosotros no practicamos este victimismo y lo que intentaremos es ganar en el Bernabéu una vez más.
En qualsevol cas, mira, m'ho prenc com una estratègia. Nosaltres doncs no practiquem aquest victimisme i el que anirem és intentar doncs guanyar el Bernabéu un cop més.
Habla la porta de no practicar victimismo y de la presión que mete el Real Madrid en el estamento arbitral con el objetivo de ganar. Yo os prometo que hoy quería hablar de fútbol y solo de fútbol. Pero claro, habla hoy Laporta y hace estas publicaciones, Lamine Yamal, en sus redes sociales, y os tengo que preguntar, Pulido, ¿a ti qué te parece?
Bueno, a mí escuchar a Laporta decir esto me llama la atención, ¿no? O sea, que diga Laporta que no practica el victimismo, pues hombre, acudir a la fonoteca es muy fácil, y averiguar todas las declaraciones que ha hecho precisamente aplicando victimismo es fácil, ¿no? O sea, yo creo que Laporta no es quien para hablar de esto. Creo que el Madrid se equivoca con los vídeos. Creo que no lleva razón Laporta cuando dice que a través de su televisión influyen los árbitros. No influye. intenta influir, pero creo que no lo consigue porque el colectivo arbitral no le da importancia, según mis noticias, a esos vídeos y no influye en el arbitraje. Así que escuchar al presidente del Barça intentar influir también con estas declaraciones de cara al partido de mañana, pues la verdad es que suena mal. Y con respecto a lo de Lamine Yamal, a mí sí que quería decir una cosa. Hoy en día los jugadores se comunican con los aficionados a través de las redes sociales y a través de una nueva forma de comunicar. Y parece como que esa nueva forma de comunicar te permite poder decir lo que te dé la gana en cualquier momento y en cualquier contexto. Y decir una barbaridad como que el Madrid roba, como lo dices en ese contexto, parece como que puedes hacerlo, no tiene tanta importancia y no tiene tanta trascendencia. Y yo me niego a dar por bueno esto. Creo que una persona que representa al Barça como Lamine Yamal, que posiblemente sea el jugador que más representa mundialmente al Barça en este momento, tiene que ser comedido con las declaraciones que hace y mucho más antes de un partido de la trascendencia del de mañana, ¿no? Así que da igual el contexto, da igual que sea en un ambiente distendido, que Lamine Yamal tiene que cuidar la manera en la que habla y de qué habla antes de una cita como la de mañana. No vale que el contexto te permita decir cosas como la que ha dicho.
Marcos.
Yo tengo muchísimas ganas de que empiece el partido ya, porque todo, pero muchísimo.
Esto te da pereza.
Sí, sí, muchísima
pereza. Sí, pero
pereza.
Es que eso es mañana a las 4 y cuarto, no lo podemos adelantar.
Sí, te entiendo perfectamente, te entiendo correctamente, y como bien explicaba Pulido, los nuevos medios de comunicación no impiden, o las nuevas vías para comunicarse entre el deportista y su gente y sus aficionados, no impiden mantener el respeto y mantener la consecuencia.
Es que, por ejemplo, a mí las dos publicaciones hoy de Lamine Yamal me parecen perfectas. Me parecen perfectas, no hay ningún tipo de problema. Me parece que el otro día se equivocó.
Por eso, evidentemente. Y sobre todo, estamos asistiendo en directo y en streaming, o como quieras calificarlo, a una sensación que no habíamos, o yo al menos no había percibido nunca, y es la situación de que este jugador, estoy hablando de Lamine Yamal, evidentemente, se está colocando una presión extraordinaria. Pero una presión extraordinaria, no por la reacción que pueda tener el público del Bernabéu, que acabamos de escuchar en ese sonido que también acabas de colocar, eso no le afecta, pero es una sensación de presión, que él ya asume esa presión, pero que es una presión extraordinaria, porque donde se le va a exigir y donde lo va a necesitar el equipo es fundamentalmente en el campo. Y el Barça necesita la mejor versión de Lamine, una versión que este año, por diversas circunstancias, lesiones, selección, vuelta, recaída, no ha tenido. Y si esa versión no la tiene Lamine, si esa extraordinaria versión del jugador, que es uno de los mejores del mundo, no la puede proporcionar, pues será un problema primero para él, porque el foco está elevado a la máxima potencia, y segundo para el equipo. Y un equipo que lo necesita porque no tiene, como decía Adri, no tiene a Lewandowski, no tiene a Joan García, no tiene a Rafinha. Es decir, de la delantera titular que ha ganado los cuatro últimos clásicos del Barcelona, solo permanece Lamine. Por lo tanto, el nivel de presión que el propio Lamine se ha colocado sobre sí mismo lo lleva mañana a las 4:15 al Bernabéu a estar a la altura de lo que es Lamine y de lo que ha sido Lamine. Fundamentalmente porque enfrente tiene al Madrid y porque enfrente tiene a un Mbappé que está en un momento de forma realmente extraordinario.
Tommy, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, primero que los que están, buenas noches, que los que están hablando fuera del campo y lanzando sus pollas y sus cuitas para hacer ruido antes del partido son solamente la gente del Barça, en este caso el presidente y la estrella. En el Madrid nadie ha dicho nada. Xabi Alonso ha estado muy correcto y muy futbolístico en su rueda de prensa y no ha querido entrar en el tema de Lamine. Y yo creo que eso debe estar, que debe haber nerviosismo en el Barça, porque si no, yo no me lo explico. Ellos ganaron los cuatro últimos clásicos, eso les da una ventaja teóricamente, y aquí dice Laporta que es influir. Hombre, Laporta tiene razón, el Madrid intenta influir. Ellos influyeron, porque claro, cuando pagas 8,4 millones de euros en 17 años a vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, digamos que tiene más posibilidad de influir que unos simples vídeos de una televisión de un club en concreto. Y el caso de Lamine, pues evidentemente el otro día cuando dijo que fueran de ese contexto moderno, de youterismo, como se dice ahora, con los chavales y todo, está muy bonito, pero él representa al Barça como número uno. Él es el Mbappé del Barça ahora mismo. Entonces yo creo que él debería empezar a entender que esto ya no es un juego. Y que si a tres días de jugar en el Bernabéu, el partido más trascendente que traspasa fronteras, tú dices así, riéndote, bueno, ya sabemos que el Madrid roba. Roba, vale, estupendo. Pues te digo una cosa, sin darse cuenta, ha metido una gasolina emocional en la grada que el Bernabéu últimamente no tenía, porque el Bernabéu para mí tiene un pecado en los nuevos tiempos, que está tan bonito, tan perfecto, pero las entradas son tan caras que el público ahora es mucho más, digamos, de ir y disfrutar del espectáculo más a la americana, no tanto de meter, digamos, presión ambiental al rival. Y yo creo que esto va a hacer que mañana la gente esté mucho más encendida de lo que yo esperaba. Por lo tanto, bueno, allá ellos. Esto tiene dos posibilidades solo. O sea, puerta grande o enfermería. Si llega de a mí, mete dos goles, se pondrá la corona, hará 80 post. Pero como no le salga el partido, gane bien el Madrid y le salga mal el partido, mucho le van a decir. Es que has hablado mucho antes de y hay que hablar en el campo.
Tienes la voz como para pegarte un concierto ahora, ¿eh?
Sí, no, estoy... Llevo desde el viernes, sí, hijo mío, tengo ahí...
Te veo tocado.
Estuve en una peña ahí en Jaén, en Jodar, y entre el aire acondicionado y tal. No, que se me ha sido, y el gran pueblo,
era una broma.
Pueblo muy bonito de Jaén.
Sí, señor, bien, Pulido lo conoce,
Sí, señor.
Si ves que estás fastidiado la voz y tal, nos lo dices y te despedimos, ¿eh? Si no, no aguántanos un poquito.
Aguanto, vamos.
Jordi, clásico, Chazarri, Bruno, cuando queráis.
El aire acondicionado. No, yo lo de Laporta, a ver, Laporta lo que dice es que Florentino lo que busca con Real Madrid Televisión, lo que busca es condicionar y presionar a los árbitros. Bueno, pues a unos les parecerá bien, a mí me parece muy mal. Creo que Florentino no tiene que usar su televisión ni para presionar ni para condicionar a los árbitros. Bueno, en lo de Lamín, mira, Iago, lo que ha dicho Peja lo suscribo plenamente. Lo que ha dicho Peja Mijatovic y cómo ha descrito lo que dijo Lamín. Y Peja ha dicho, ostras, se equivoca, porque no podemos decir... A veces no podemos decir en público lo que pensamos en privado. Por lo tanto, se equivoca y dice, pero me parece perdonable en un contexto entre amigos y de risas. No me parece que se pueda describir mejor.
Lo que pasa es que esto de se equivoca, a ver, hombre, se lo podría haber ahorrado, ¿no? Pues sí, evidentemente, ¿no? Pues claro, y llega todo más tranquilo y todo llega en un plano
es
más
discreto. Es que yo creo que no lo necesita, Chazarri.
Sí, pero supuesto, quiero decir una cosa importante. Perdona, Chazarri, te dejo un segundo, pero Jordi, si yo utilizara un contexto desenfadado para decir que tú robas en la cadena SER y que tú estás teniendo un mal comportamiento en la SER y que no estás siendo buen profesional, lo digo de broma y de cachondeo, ¿a ti por ser ese contexto te molaría? ¿Te gustaría?
Es que no sé si la comparación...
No, digo...
contexto te permite...
Claro, el contexto te permite, es que... el contexto te permite decir lo que quieras de quien quieras en el momento que quieras, y si tú te enfadas conmigo yo te digo, hombre, Jordi, es que lo he dicho en un contexto desenfadado, hombre, de broma, riéndome.
No, y sabéis lo que pasa además, que nosotros... si tú escuchas a Lamine Yamal decir el Madrid roba, hay gente que dice, joder, pues si lo dice Lamine Yamal es que es verdad.
Claro, efectivamente.
Ese es el problema.
No, es que además su público se lo compra, ¿eh?
Claro.
El público culé,
pero no de ahora,
compra, compra esto
hace
totalmente.
Décadas. Es
que
igual,
de toda la vida.
Compran, aunque no lo diga Lamine, ¿eh? Hay mucha gente.
Esto está instalado.
Pero Bruno, lo dice Lamine Yamal, el mejor jugador de España.
Sí.
El mejor jugador de España.
Hay que distinguir.
Con 18 años está más tonto.
Hay que distinguir que el aficionado del Madrid o del Barça pueda decir lo que le dé la gana. Pero Lamine Yamal no puede salir en cualquier medio de comunicación, en cualquier ambiente y en cualquier contexto y soltar eso. Aunque lo piense, porque teniendo 18 años no es porque lo haya vivido, sino es porque lo que le han estado contando.
Mira, sí, pero lo que habría, perdona, lo que decía Pulido, mira, los compañeros de informativos a veces dicen, esta declaración se ha producido en sede parlamentaria o se ha producido en sede judicial. Pues nosotros, en nuestros géneros distintos, pues en una crónica, pues según qué cosas no puedes decirla, y sin embargo en una tertulia más o menos.
Jordi,
¿no?
Le haces un flaco favor a la mía.
Pues hay licencias.
Que no, entonces,
yo creo que Peja Mijatovic lo ha explicado muy bien. Un chaval joven que se equivoca, porque no puedes decir en público lo que piensas en privado.
Pues ya está,
y dice, no, ¿alguien le ha ido a decir a Lamín, oye, te has equivocado con estas declaraciones? Es que eso es lo que yo me pregunto.
Seguro que no.
¿Eh?
Yo me pregunto, ¿alguien le ha dicho, Lamín, tío, no puedes hacer este tipo de declaraciones? Porque para empezar, al primero que no benefician es a ti. Porque si tú piensas...
¿Pero qué le van a decir, Iago, si no
pues
hay tanta diferencia?
Que se ahorre estas declaraciones, que no le favorecen nada. No le van a dar nada.
Pero si mira, Laporta, con otras palabras, en plan presidente, ha dicho casi casi lo mismo, la estrategia del Madrid.
Que me está la pata al presidente, pero no la estrella.
Esto es lo que hablamos de lo de las butifarras. Si ves al presidente haciendo una butifarra, ¿cómo va a condenar una de Hansi Flick? Pues ya está.
Yo creo que el Madrid se equivoca con el tema de los vídeos, y Laporta tiene y ha tenido en los últimos tiempos, desde que el Madrid hace este tipo de vídeos, una ocasión formidable para desmarcarse. Y más allá de lo que le hemos escuchado en esas declaraciones a Laporta, yo leo hoy en una entrevista en Mundo Deportivo, voy a leer textualmente lo que pone, dice: esperar la reacción de Flick al sacarle la tarjeta es algo premeditado de Gil Manzano, se podría haber ahorrado. Está hablando de premeditación.
Sí. Hace dos años, dijo que la liga estaba adulterada, cuando la ganó el Madrid con Ancelotti, y dijo eso, no, es algo que los árbitros están adulterando la liga para que no la ganemos, para que eso Laporta se lo ha olvidado. Él dice ahora eso, y los vídeos de la Madrid Televisión, cuando lo dices tú, no pasa nada.
Yo estoy de acuerdo con que el Real Madrid sale beneficiado arbitralmente muchísimas veces, pero muchísimas veces.
¿Y el Barça no?
Eso es, a eso voy. El problema no es el qué, es quién. Pero tú, ¿cómo vas a hablar que le has pagado al segundo de los árbitros todos estos años? Claro. Es que esto es un mensaje desde el punto de vista del Barça difícilmente tragable, ¿no? Pero también le estamos pidiendo a Lamine, yo creo que una cosa imposible. Es decir, este no es Iniesta, este no es Messi, este no va a tener, creo yo, a lo largo de su carrera un comportamiento demasiado discreto. Así que estas cosas las suelta
no tiene
y
pinta,
se queda
no.
tan pancho.
Por cierto, Tomás, un pequeño matiz. Lo que está demostrado, o lo que está probado, es que el Barça pagó para intentar influir, pero no está probada que ese pago.
Pues eso es un delito moral. Si tú pagas al vicepresidente del Cotejo, que es muy grave lo que acabas de decir.
Como tú has dicho, que está demostrado que
no podemos comparar de ninguna manera Negreira con los vídeos del Real Madrid.
Los vídeos del Real Madrid son parte del club. O sea, no es pagar a un miembro del estamento arbitral, como hizo el Barça. El Madrid está pagándole a sus empleados por hacer ese vídeo.
El matiz que le decía Tomás, que no tiene más, es que no se ha probado que ese pago obtuviera el fin que perseguía.
Porque no se ha acabado, porque no había
tampoco que no. Tampoco que no.
Esto no se ha podido
pero
probar
lo que
todavía.
Sí está probado y reconocido por el Barça es que tuvo 17 años a sueldo el vicepresidente,
claro, sí,
etcétera.
Y para Tomás, ya está probado que sí fue. Y no, esto no es así. No obtiene más.
Pero bueno, el caso Negreira lo hemos hablado, este larguero lo hemos hecho 350 veces y lo volveremos a hacer otras 350 veces más. Si os parece, hablamos un poquito de fútbol. Lo digo porque ¿qué partido esperáis mañana? Esto siempre decimos lo mismo. ¿Quién llega mejor? ¿Quién llega como favorito? A mí lo de favorito me cuesta un poco más decirlo, pero sensaciones de que alguno de los dos llega mejor que el otro, que se tire el que quiera.
El Madrid tiene más hambre, te lo aseguro. Me está recordando el Madrid a lo que pasó en otras épocas, cuando el Barça venía una tendencia muy buena, y el Madrid creaba un caldo de cultivo de que le habían dejado, de victimismo, de que ya el Barça muy superior futbolísticamente en todos los sentidos, y cuando estos partidos se juegan con una intensidad añadida, eso te hace ganar la partida. El Madrid mañana tiene mucho más hambre, que es justo lo que le pasó, lo llamamos al revés, el síndrome de la barriga llena. Había ganado todo el año anterior con Ancelotti y se le dio, la primera parte jugaron muy bien, buscándole, anulando goles a Mbappé, y en la segunda parte encajaron un gol y se vinieron abajo. Yo veré al Barça al revés. El Barça viene al mismo, casi como favorito, por los precedentes de los cuatro últimos clásicos, y el Madrid está cansado de que le digan eso. Mbappé está en su mejor punto de cocción desde que ha llegado al Real Madrid. Mbappé está, es información. Tiene este partido metido en la cabeza de hace ya mes y medio, no de ahora, y él sabe que es su gran escaparate, su gran noche ante el mundo entero para reivindicarse con el sueño suyo de triunfar en el Real Madrid. Y además está ahora fino, está rápido, Vinicius entra en faena, como decía antes Herráez, Bellingham también ya está cogiendo el estado bueno de para ser un jugador terminante viniendo de atrás, Courtois está otra vez en su mejor momento. Es decir, el Madrid objetivamente tiene muchas posibilidades de ser superior mañana, porque sus jugadores tienen un plus de hambre y de ambición que no sé si lo tiene el Barça, y tengo mis dudas. Vamos,
la historia nos ha demostrado que este tipo de partidos no sirven de nada a los presidentes. ¿Alguien imaginaba, después de la primera parte de la pasada temporada, con un Madrid bicampeón de Europa, de la Liga, que el Barça le iba a meter 4 en el Bernabéu? Nadie.
No,
nadie. No, nadie lo puede imaginar. Y yo creo que el hambre que traslada Tomás también la tiene el Barça, evidentemente condicionado por las bajas, que no sirve de excusa ni de coartada, pero estamos hablando, y antes lo recordaba, de la delantera titular solo tienes a Lamine, te faltan los dos porteros titulares, es decir, si estuviera Ter Stegen en la plantilla, sería el segundo portero, el primero sería Joan García, te faltan los dos porteros titulares, o sea, juega el tercero, que en este caso es Tec, y a partir de aquí, un equipo que tiene a Pedri, un equipo que tiene a Frenkie de Jong, un equipo que tiene a Lamine, un equipo que tiene a Fermín, puede ganar el Bernabéu tranquilamente. Y tiene la misma hambre y la misma necesidad, porque el Barça no quiere que se abra un boquete de 5 puntos. Y por lo tanto, el hambre que tiene el Madrid. Yo, si me preguntas quién se juega más, para mí se juega más el Madrid.
Ahora voy con eso, no te adelantes. Sí,
por eso.
Yo estoy de acuerdo con Tommy que el Madrid puede tener un poco más de hambre. También ante un partido como este, cualquier jugador tiene hambre. O sea, que en el Barça también considero que lo tengan. Lo que
en
sí
un clásico
creo que
es innegociable.
Sí, es innegociable. O sea, hambre tienen los dos. Lo que sí creo es que ninguno de los dos está fino. Y llegan en ese sentido con parecidas sensaciones, ¿no? El Madrid no termina de jugar brillante. Creo que gana, pero no termina de convencer. Yo lo decía el otro día, hemos visto un partido brillante del Madrid de dominio absoluto, de inicio a fin, controlando todos los resortes del partido. No lo hemos visto todavía. Y en el Barça pues es parecido. O sea, yo creo que ya no es noticia decir que no tienen el nivel del año pasado, ¿no? Que les falta intensidad, que no tienen esa verticalidad, que no presionan lo mismo, que le han cogido un poco el truco con esa defensa adelantada, y eso abre que hace que el partido pues sea incierto, ¿no? Yo creo que es uno de los clásicos con un resultado más incierto. No hay un favorito claro, ni mucho menos. Pero si miramos atrás y echamos la vista al año pasado, yo creo que el Madrid sí que ha acortado distancias con respecto al Barça. O sea, este Madrid de Xabi Alonso sí que se ha acercado al Barça por méritos propios, pero también por deméritos del Barça, que ha perdido bastante distancia con respecto al año pasado del Real Madrid, lo que hace que todo esté, yo creo que muy igualado, ¿no?
Lo que pasa es que si nos preguntan si Mbappé se va a poner 4 veces delante del portero del Barcelona mañana, que decimos que sí, ¿no? Claro, es que eso
puede ser, sí. Sí. Ya lo hizo el año pasado.
Bueno, y si no lo hizo, no lo hizo por un centímetro. Claro. Entonces a mí se me parece un factor brutal. Es decir, si esta máquina que ahora mismo está perfectamente engrasada se pone delante de, ojo, no Joan García, que a mí me parece esa baja muy importante para el Barcelona, sino sí, Xavi, que no es lo mismo. Si esa máquina te encara 4 veces en los mano a mano, a mí me parece que el Barcelona tiene difícil escapatoria, ¿eh? Difícil escapatoria. Pero estoy con Julio, yo no veo a ninguno de los dos bien, realmente, ¿eh? Yo...
No.
A ver, tienen una constelación de estrella, como siempre, pero hace un mes, no seis, al Madrid lo estaban bailando, ¿eh? En el campo del Atlético de Madrid. El primer rival bueno que se encontró, y lo bailaron. O sea que, no sé, tampoco... Más que hambre es que el Barcelona le está dando muy fuerte al Madrid últimamente. Entonces, claro, el Madrid se enrabieta con eso, es normal, ¿no?
Yo estoy con Chazarri, la idea es que ninguno de los dos aterriza en el clásico en su momento más dulce. Ciertamente la imagen que vimos del otro día, el Real Madrid contra la Juventus, un gran Courtois, lo que vimos contra el Getafe, el partido tenía cara de 0-0 hasta la expulsión de Nyon, y así comparecen los dos, ninguno en su momento dulce. Bueno, claro, realmente cuando Tomás da la lista de los búfalos que va a alinear el Real Madrid, ostras, pues claro, los Mbappé, los Bellingham, Vinicius, Courtois, Mastantuono. Bueno, a mí siempre hay una cosa que me gusta en estos clásicos, Yago, es que en el 11 del Barça hay 7 bajas muy importantes. Es cierto, la de Joan García, ya los has comentado tú, los has enumerado, pero creo que el 11 es muy competitivo. Creo que a pesar de todo, el 11 es muy competitivo y está integrado, entre otras cosas, por 5 tíos de la Masía. Yo siempre he pensado que en un clásico, el ser integrante de la Masía, vamos a recordaros, oye, la alineación que yo creo que puede salir, con Cubarsía, Eric Balde, Fermín y Lamine, 5 tíos de la Masía, es un plus muy importante que te da la Masía. Bueno, pues estas son las cartas que el Barça tiene que jugar en un clásico de signo abierto, de pronóstico abierto, y que puede estar al 50%, pero estoy de acuerdo con Pulido que si una cosa ha hecho realmente esta temporada es recortar las distancias que vimos la temporada pasada con el 4-3, el 0-4, el 2-5, el 2-3, etcétera.
Voy a recuperar el comentario de Marcos. ¿Quién se juega más en el partido de mañana? Lo digo porque, bueno, el Barça evidentemente tiene que recortar esa distancia de 2 puntos que tiene en la pelea por la Liga, que no es nada dramático, sería ponerse a 5, que sí es una distancia más importante, pero salvable. Y luego viene Xabi Alonso y lo personalizo en él porque es la persona que quedó señalada después del baile que le metió el Atlético de Madrid. El volver a caer en un partido importante, en este caso contra el Barça, y también la forma de hacerlo. Mañana, ¿quién se juega más? ¿El Barça o el Madrid?
El Madrid.
Yo creo los dos. Yo creo los dos. Vamos a ver. Claro, evidentemente, si mañana le mete a la Madrid 0-4, claro, diremos a Xabi Alonso, los días grandes le vienen grandes, nunca mejor dicho. El día del Derby fracasó, el día del PSG fracasó.
Sí, pero yo el PSG lo considero la temporada anterior, sinceramente lo digo, porque es el final también, de la temporada anterior. Vale, pero también
se lo van
es verdad.
Se lo van a recordar ya, van a decir, oye, los 3 millones que te has encontrado te han volteado los 3, vale. Pero yo creo que también, si ocurre al revés y el Madrid le gana bien mañana al Barça, las dudas sobre la segunda temporada de Flick van a reverdecer, porque le ha pasado otra vez en su carrera. No siempre sus segundas temporadas han tenido una equidistancia con la de las primeras, que siempre son muy brillantes. Yo creo que lo que pasó en Sevilla no hay que olvidarlo. Cómo sufrió para ganar al Girona con los problemas que tiene el Girona este año en casa, no hay que olvidarlo. En Vallecas, en la segunda parte del Rayo, le metió un meneo y le pudo meter 4. Es decir, yo sí creo que Flick, si pierde mañana el Barça de mala manera o pierde con cierta contundencia, sí que va a empezar a pensar la gente del Barça que Flick ha perdido la varita mágica. Yo creo que es así, se juegan los dos. Yo no creo que sea uno más que otro.
Y lo que pasa es que en el otro lado, si Xabi Alonso pierde otro meneo, claro. El Atlético de Madrid, ahora Barcelona, cuidado, que el Madrid es no que... tarda mucho en ponerse nervioso con los entrenadores. No nervioso, sino que así analiza las cosas, ¿no? Como tiene que ser, ¿no?
En el caso del Madrid se suma lo que puede perder Xabi Alonso con la dinámica que ya lleva el Madrid contra el Barça, que es todo el año pasado perdiendo incluso finales, dos finales incluidas, ¿no? Y en la de la Liga no la podemos calificar como tal, como final, pero ya sabíamos que aquel partido en Montjuic, si no lo ganaba el Madrid, pues el Barça era prácticamente campeón, así que podemos decir que casi le ganó tres finales, y el otro, que no es final, fue un 0-4 en el Bernabéu, ¿no? Yo creo que a nivel de plantilla se juega mucho más la plantilla del Madrid, y a nivel de los entrenadores también se juega mucho más Xabi Alonso, dicho lo cual, esto lo iguala que el Real Madrid es primero en la clasificación y no va a ser ni mucho menos decisivo, pero una distancia de 5 puntos pues ya hay que remontarla y te pone un peso en la mochila que siendo el rival un Real Madrid, si es otro equipo, no quiero decir ninguno para no menospreciar, pues piensas que lo puedes acabar remontando, pero remontarle 5 puntos al Madrid nunca es sencillo.
Yo sí que creo que hay una diferencia. Yo creo que Xabi Alonso busca crédito y Flick ya tiene crédito. O sea, yo creo que esa diferencia es importante. Yo creo que Xabi Alonso está en la búsqueda del crédito y además lo busca y lo necesita frente a un rival como el Barça, porque los dos precedentes de dos partidos contra equipos importantes los ha perdido, y yo creo que eso está en la retina del aficionado y en la retina de Xabi Alonso. Por lo tanto, el partido de mañana le daría mucho crédito a Xabi Alonso de conseguir una victoria frente al Barça, el crédito que necesita, y sin embargo Flick yo creo que sí que tiene crédito. Es verdad que este año no está teniendo las mismas sensaciones del año pasado y que el Barça no juega igual y que hay un poco ruido en torno a que ha podido perder esa magia que tenía el año pasado, y una derrota aumentaría ese ruido, pero yo sí que creo que tiene un crédito suficiente como para que si mañana pierde no esté tan señalado como creo que estaría Xabi Alonso en caso de perder mañana contra el Barça.
Pero que mañana no entrega la copa, ¿eh?
No la entregas, pero estamos hablando del partido de mañana.
Las sensaciones que transmites después de 10 jornadas de liga son que los dos rivales fuertes te han ganado.
La medalla es que mañana ese crédito a las 6 y cuarto de la tarde sabemos si hay o no crédito.
Sí, pero Javi, si mañana el Barça le gana al Madrid, Xabi Alonso...
Hay que ganarle primero.
Bueno, pero estamos hablando de esas circunstancias que se puede dar.
Claro, pero es que sabes que te digo que es verdad lo que está muy bien... que el Madrid hasta el momento no ha dado señales, salvo el partido frente al Atlético de Madrid, no ha dado señales de debilidad. Otra cosa es decir que ese día le pegaron un baño y el equipo no compitió. Y la culpa es de Xabi Alonso. Totalmente de acuerdo, 100%. Pero que el equipo no ha dado señales.
Eso es lo que estamos debatiendo.
No, sí, estamos debatiendo eso, Yago, pero es como si ya... si mañana Madrid palma contra el Barça, se acaba el crédito de Xabi Alonso.
No, yo no he dicho eso. No, estamos diciendo si queda tocado.
Débil, sin duda. No, débil, seguro.
Claro, no, nadie le pasa por la cabeza que lo vayan a echar. O sea, eso lo tenemos claro.
Acaba de decir Chazarri, que yo acabo de escuchar, que el Madrid no tiene paciencia y el Madrid va a tener paciencia con Xabi Alonso.
No digo yo que será una Florentino y diga despedido Xabi Alonso. Yo no digo eso. Pero que evidentemente se desataría una corriente muy negativa contra Xabi Alonso. Porque es así, porque porque si tú no ganas los partidos importantes en el Madrid, no tiene mucho sentido ganarle al Getafe, al Elche y al Villarreal. Es que eso se da por sentado, ¿no? El Madrid te mide por estos partidos, y si mañana el Barcelona gana, que duda cabe que su entrenador se queda muy tocado,
es claro que sí. Yo también creo que se juega un poco más el Real Madrid Xavi Alonso. A ver, si no recuerdo mal, sería la quinta consecutiva.
Lo ha ganado todo
del Real Madrid. Claro. O sea, el impacto psíquico o psicológico de otra vez a los chavales, a los Cubarsí, a los Erics, a todos estos, asaltar el Bernabéu por quinta vez constituyendo la quinta derrota consecutiva, es que creo que esto no tiene precedentes, ¿eh? 5 victorias consecutivas en un clásico. Claro, esto
es el impacto consecutivo al Barça.
Sería muy duro, muy potente.
Marcos, me faltas tú, me quedan 2 minutos para la Descue.
No, muy rápidamente, cuando puede parecer contradictorio, porque el Madrid, si no recuerdo mal, ahí está de Raez, ha perdido solo un partido esta temporada, que es el partido contra el Atlético de Madrid, y es el líder y le tiene 2 puntos de ventaja.
¿Y cómo lo perdió?
Exactamente. Pero cuando yo quiero constatar que el Madrid y que Xavi Alonso se juegan más, es porque Xavi Alonso necesita más que Flick un partido así de autoridad en su estadio, contra un equipo grande, y demostrar que su proyecto va por el buen camino. Porque el buen camino no es solo el liderato, es decir, el Madrid está siendo el líder, pero evidentemente no está completando partidos redondos. Lo vimos como el Barça, que está peor que el Madrid en ese aspecto. Lo vimos contra el Getafe, lo vimos contra la Juventus, y eso es lo que necesita Xavi Alonso, un partido donde su proyecto quede certificado que está en el buen camino, y para eso necesita ganar, y si gana con autoridad, como decía Tomás o decía Javi, al Barça, pues mucho más, y eso es lo que realmente creo que necesita ahora Xavi Alonso.
Claro, necesita una gran victoria contra un gran rival, eso es lo que necesita para afianzar el proyecto, que no es fácil, evidentemente.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Antes de hacernos daño.
Seguimos analizando el clásico de mañana. En el Barça muchísimas bajas, en el Real Madrid, Raez, hay dudas. Y lo digo con respecto a... Sí. Es verdad que han entrado Carvajal y Tren en la lista. No tiene pinta que vaya a salir ninguno de inicio. Eso significa que Valverde va a estar en esa posición. Y luego el resto, ya veremos, ¿no? Cómo lo va solucionando Xabi Alonso.
Sí. Eso es, si le preguntas a Carvajal, va a querer jugar seguro. Yo creo que juega la segunda parte. Yo no descarto que lo haga de inicio, y eso supondría que Valverde juega en el centro del campo, pero yo creo que no va a ocurrir porque lleva un mes parado, aunque siendo Carvajal todo puede ocurrir. Así que yo apuesto por Courtois, Valverde, con Militao y Dinausen por delante de Asensio, con Carreras como lateral zurdo, que ha bajado bastante su rendimiento en los últimos partidos, después del Metropolitano incluso. Con Tchouaméni, Güler, Bellingham, eso seguro, lo sabemos todos, con Mbappé y Vinicius, y ahí nos falta un hombre. Lo normal es que sea más tanto uno, pero si me dices que mete a Camavinga para reforzar ese lateral zurdo ayudando a Carreras para tapar a Lamine Yamal, me lo creo. Si me dices que Valverde va a jugar en el centro del campo y Carvajal titular, también me lo podría creer un poco menos. Y si me dices que juega más tanto uno y no cambia el dibujo, me lo creo aún más, porque creo que es lo que va a hacer finalmente Xabi Alonso.
Tommy, ¿tú qué esperas?
Yo, fíjate, yo hasta esta mañana estaba convencido de que Valverde iba a jugar de lateral derecho. Pero es que Carvajal, sé que se ha puesto también en el calendario de que tuvo la lesión, llegar a tiempo al clásico, y es Carva, ¿eh? Entonces, lo que dice Raed, si entra Carvajal, Valverde llega al centro del campo, a la pareja con Tchouaméni, con Bellingham, que por cierto, es justo, con lo cual no tampoco es un gran precedente, el equipo con el que jugó en el Metropolitano. Bueno, vamos a ver, yo sí me gustaría ver a más tanto uno de inicio, pero no descarto que al final meta a Camavinga para reforzar el centro del campo, porque sabemos que el Barça, si le enjaula un poco, como hizo el Sevilla, y frenas a Pedri y frenas a De Jong, pues aunque queda el verso suelto de Fermín, yo creo que ahí el Madrid ganaría mucho. Y claro, si junta a Tchouaméni con Bellingham, con Camavinga, mucho poderío físico, y Güler con la batuta, porque Güler es un futbolista que está en estado de gracia y que yo creo va a ser fundamental para tirar la línea de creación y de conducción hacia Mbappé. De hecho, los cinco asistencias que ha dado este año, las 5 han sido a Mbappé. Así que sí, yo creo que al final, si tuviera que apostar, creo que jugará Camavinga antes que Mastantuno. Creo que sí.
¿Pulido?
Bueno, si Carvajal juega de lateral derecho, nos soluciona la duda que tenemos de ese futbolista que falta en el centro del campo, que sería Valverde, entiendo. Porque jugaría Valverde en el centro del campo y Carvajal de lateral derecho. De no ser así, Yo también tengo la duda, pero yo no sé, o sea, creo que podría ser Camavinga ese futbolista y que reforzara el centro del campo por delante de Mastantuono, que no termina de coger el punto y reforzaría el centro del campo. Pero normalmente en este tipo de partidos yo siempre, cuando sale la alineación, siempre encuentras algo que no esperabas nunca, ese típico jugador que dices,
entrado,
oye, este no está, no estaba en los debates ni estaba en las quinielas que jugara, porque el entrenador ve algo que nosotros no vemos, que luego a veces sale bien, otras veces no sale tan bien y lo tiene que desbaratar. Así que yo no descartaría algo diferente, distinto, que sorprenda incluso a Hansi Flick en el Barça, y que opte por un futbolista en el que no entran los debates en el día previo. Pero si tuviera que apostar, yo creo que va a reforzar el centro del campo con Camavinga, y si juega Carvajal de lateral derecho, será Valverde ese futbolista en el centro del campo.
Amplió la pregunta también, ¿qué esperáis también de no solo de Xabi Alonso, sino también de Hansi Flick, Chazarri?
Yo esa defensa del Barcelona, precisamente por lo que hablábamos antes de Mbappé solo delante del portero, yo la veo, no sé, un poquito peligrosa, ¿eh? Yo sé que no está en su momento más alto Araujo, ¿no? Pero me parece quizás más fiable por la rapidez, porque lo veo
es
con
que
más
ahí el
capacidad
que mandaba
de reacción.
Era Íñigo Martínez, ¿eh? El que
claro,
mandaba
claro,
ahí.
Se ha quedado cojo ahí, claro, evidentemente, pero no sé, Eric y Cubarsí, yo eso veo que cuando el Madrid vaya para arriba es muy difícil de contener, ¿eh? Y Araujo, ya digo, que no está bien. Evidentemente no es el Araujo que hemos visto hace no demasiado tiempo, ¿no? Pero creo que tiene más capacidad de reacción para corregir esas posiciones y para tratar de enganchar a alguno de estos jugadores, ¿no? Y en el Madrid es que cuando un monstruo como Carvajal dice yo juego, ahí es que quita al entrenador de en medio. Es que eso es muy difícil de parar, pues jugará seguro. Y no me parece ni mal, porque si observáis, Luis Enrique en el Paris Saint Germain empezó a enseñar el camino de la tomada de matrícula Flick. Me explico, le ataca desde la banda, es decir, desde la banda buscan la espalda del Barça, ¿no? Entonces Valverde es un futbolista que por ahí también puede hacer mucho daño, ¿no?
Bruno.
Sí, yo, a ver, con el tema de los grandes partidos con Xabi Alonso es bastante curioso, porque ya estamos con el cliché de que no funcionan ese tipo de partidos, y él tenía una racha contra el Bayern formidable hasta que llegó la eliminatoria de la Champions el año pasado, y era bastante habitual verle hacer cosas distintas. Es verdad que con los recursos del Leverkusen te puedes permitir cambiar cosas a nivel táctico, lo que estabais diciendo ahora, un ataque de entrenador y que el equipo no se vea tan afectado, pero lo hizo y en muchos partidos le salió bien. Yo esperaba que en el partido contra el Atlético de Madrid saliera con todo a reforzar lo que ya había hecho, de presionar arriba, y el inicio de partido del Madrid, incluso la propuesta de Xabi Alonso, me dejó un poquito frío, y creo que de cara al partido de mañana vamos a ver más normalidad y un Madrid más habitual con respecto a lo que hemos visto en este arranque de temporada, de presionar arriba y de que los nombres sean los que prácticamente todo el mundo espera.
Jordi, Marcos, me faltáis vosotros.
Bueno, yo creo que en el caso del Barça, para mí la principal cuestión, es verdad que lo que apunta Chazar es interesante, lo de los dos centrales, Cubarsí y Eric, pero sin embargo, para corregir a los búfalos, pues un Araujo siempre es un futbolista muy indicado. Pero a mí lo que más me preocupa es saber cuánta gasolina tiene el depósito de Lamine. Para mí, Lamine ya hemos visto que tiene el foco antes del partido, tiene el foco, es su forma de vida, el clásico, y ahora me falta ver cuánta gasolina hay en su depósito, porque ha pasado por una lesión. Sé que va a impactar. Lamine siempre impacta con el depósito en el 40, en el 50, en el 60, pero depende del porcentaje de gasolina que lleve Lamine. Es el futbolista que marca las diferencias en el Fútbol Club Barcelona. Y por lo demás, insisto en que tenemos futbolistas muy jóvenes de la Masía, cuya mirada sobre el Madrid es irreverente. Es irreverente, es una mirada que no tiene la mochila con cargas pesadas que pueden tener otros culés. Su mirada es irreverente. Vamos a ver si tenemos la fortuna de ver un depósito, en el caso de Lamine, lo más cargado posible.
Aquí lo más importante es saber si el partido es de Pedri o es de Mbappé. Porque si el partido es de Pedri, eso también limita las opciones de Mbappé, porque el Barça será un equipo equilibrado, un equipo que presionará bien, que no tendrá o que no dará la posibilidad de ser superado como fue contra el Sevilla, contra el Girona, especialmente en la primera parte. Y para mí es fundamental saber si Pedri y el centro del campo del Barça es capaz de hacer eso, porque son los jugadores junto a los delanteros que tienen que tapar el primer pase que le va a permitir a Mbappé, Vinicius o Bellingham o Mastantuono, el que juegue, plantarse solo ante Tec. Para mí esa es la clave del partido, si manda más Pedri o manda más Mbappé.
Tomi, no llegas a mañana, ¿eh?
O sea, te estoy oyendo.
Que sí,
te has hecho polvo, ¿eh?
Llego.
No te infiltres nada, ahí. Que luego tenemos lío.
El clásico se juega por lo civil o por lo criminal, tranquilo, llegaré. Estaré en la cabina dando guerra.
Vas a estar todo el partido, además, ¿no?
Sí, eso, bueno, esa es mi idea. Hombre, si en el descanso van 0-3, lo mismo para evitar que me dé un parro.
Eso no vale, no vale dimitir.
Pero bueno, no vale. Bueno, me pasó el día de infausto de recuerdo del 2-6, que al descanso iban 1-3 y me entró tal indignación que me fui al periódico. Yo no aguanto esto, porque sabía lo que iba a pasar la segunda parte. Pero no es el caldo de cultivo en este clásico para prever algo así. Yo, sinceramente, al contrario. Yo creo de verdad, y lo digo no solo fuera ya de deseo, que también evidentemente, pero yo creo que el Madrid mañana va a llevar la voz cantante y me fío mucho, mucho mañana de Mbappé. Es que estoy convencido que va a ser su gran día y por lo tanto, estando en manos de Mbappé, estoy tranquilo.
Lo vamos a vivir en carrusel. No sé quién decía algo por ahí.
No, que Tomás haya hablado hoy de la voz cantante es todo un vaticinio a favor del Barça.
Sí, bueno, ya lo verás mañana a las 6 de la tarde. Mañana te lo cuento.
Lo dicho, mañana tenemos toda la previa en carrusel, todo el partidazo en la retransmisión habitual con los comentaristas habituales y luego en el tramo final en el Canalla pues analizamos todo lo que ha sucedido. Así que Raez, Pulido, Marcos, Jordi, Chazarri, Tommy, abrazo a todos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.